Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos, Pilar Cisneros y yo, echándola contigo, acompañándonos. Cristina tiene una peluquería en Fuenlabrada. Dice que ha limpiado Cristina a fondo la peluquería, pero que todavía los clientes tienen miedo. El alcalde de Fuenlabrada ha decidido que sean los bomberos los que limpien con ozono los pequeños comercios. Vamos a tardar tiempo en sacudirnos el miedo a la pandemia y los políticos no nos van a ayudar mucho a sacudirnos el miedo. El miedo al virus y el miedo a la crisis. Hoy el Congreso de los Diputados ha constituido, esta mañana, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España. Si os acordáis, primero iban a ser los nuevos pactos de la Moncloa, después se convirtió aquello en la Mesa de Reconstrucción y al final Sánchez aceptó una comisión parlamentaria en lo que parecía un acercamiento entre el PP y el PSOE que tanta falta nos haría y que tan difícil o casi imposible es. Me gustaría equivocarme con el pronóstico, pero me temo que esta, que iba a ser una gran comisión, se irá diluyendo y acabando en nada. No ha habido acuerdo, no lo ha habido desde el principio, para nombrar un presidente. Al final el PSOE ha conseguido sacar adelante, con la ayuda de Podemos y de otros partidos, a Patxi López, por cierto que Esquerra se ha abstenido. Patxi López, un hombre de toda la vida del PSOE, será el presidente de la comisión y ha empezado asegurando que no esperen que se convierta en una mesa de negociación.
Esta comisión no es una sesión de control. Esta comisión no es una mesa de negociación entre la oposición y el gobierno.
Vamos a ver, si no es una comisión para controlar la gestión del gobierno, si no es una mesa de negociación, ¿qué es? No es nada. La comisión fue la respuesta que en horas encontró Sánchez el pasado 20 de abril para atender, al menos durante un tiempo, y responder a los que le acusaban de no negociar con el primer partido de la oposición. Sánchez aceptó la comisión propuesta por Casado, luego se ha olvidado de ella, se ha olvidado de la oposición y se fue a apagar otro fuego, como siempre hace. Es lo mismo que ha sucedido hoy, un gobierno apagando fuegos. Junqueras, además de ser un condenado por sedición, es un hombre muy celoso. A pesar de estar condenado por sedición, ha tenido hoy una entrevista en Radio Nacional de España, un medio público que pagamos todos los españoles y que entrevista a un condenado por sedición. Bueno, coincidiendo con el ataque de cuernos que tiene Esquerra porque el PSOE se haya apoyado, Sánchez se haya apoyado en Ciudadanos. Junqueras ha dejado claro su ataque de cuernos por ese apoyo de Ciudadanos y le ha dicho, ojito, Sánchez, que hay mucha legislatura por delante. Ojito con los socios que se buscan. Te buscas. Al gobierno le ha faltado tiempo para rebosar de cariño hacia Esquerra. Ya ayer en el debate parlamentario, Sánchez, que había azotado al Partido Popular por su voto en abstención o la posibilidad de en contra, ayer, a pesar de que Esquerra se había pasado al no y Bildu se había quedado en la abstención, rebosó de cariño hacia Esquerra y Bildu. Bueno, pues hoy Calvo, que ya está restablecida, afortunadamente, y nos alegramos, como tiene que dar en estos últimos minutos, porque es el último fuego que tiene el gobierno, el último incendio, tiene que dar mucho cariño a Esquerra, ha dejado claro que lo de la mesa bilateral para el derecho a decidir en Cataluña, que eso sigue en pie.
Esta legislatura ha cambiado mucho con esta circunstancia, pero no ha hecho más que empezar a que vamos a seguir dialogando para que Cataluña tenga un futuro en nuestro encaje constitucional.
O sea, la urgencia que habrá de una mesa bilateral para el derecho a decidir, que lo que hace es expropiar al Congreso de los Diputados de su función, cuando en España estamos con 30.000 muertos. Pues esto es lo que Carmen Calvo, remarchando que ellos son un gobierno progresista y no que el encuentro con el Ciudadanos ha sido puntual y que ellos no van a hablar con esta gente de derecha, que ellos siguen siendo progresistas y que la mesa bilateral sigue en pie. Esta mañana, en Herrera en COPE, Casado ha subrayado que es que Sánchez está solo.
Bueno, que Sánchez cada vez está más solo. A nivel parlamentario ha ido cosechando pues unas menguantes apoyos en
ha acertado la Cámara, sobre todo Casado en decir que solo. Sánchez está solo. En lo que dudo mucho que haya acertado Casado esta mañana en la entrevista que le ha hecho Carlos Herrera es en anunciar que Sánchez va a tener que hacer un ajuste de 35.000 millones de euros y que van a salir de los pensionistas esos 35.000 millones y de los funcionarios. Eso que ha hecho Casado es jugar a asustar y no está bien. Rescate va a haber, pero el MEDE de ahora no es como el MEDE de la crisis anterior porque no está sujeto a cumplimiento de planes de austeridad. Es verdad que el coste de la crisis se mantendrá durante décadas, según la AIREF, que es la autoridad independiente de lo económico. Dentro de 10 años tendremos un 120% de PIB de deuda. La deuda será del el 120% del PIB. Pero, de momento, a corto plazo, no hay recortes en el horizonte para el sector público. Los habrá a medio o a largo plazo. De momento, lo que hay es sacrificio para el sector privado y la prueba de ello es cómo se están desarrollando las conversaciones entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, los sindicatos y los empresarios. Piden, como es lógico, los empresarios que no se vincule el ERTE, los ERTEs, al estado de alarma. Y sale Yolanda Díaz diciendo que el gobierno planea alargar la prohibición de despedir hasta finales de 2020. ¿Eso qué significa? En realidad es la prohibición de despedir por causa mayor. ¿Eso qué significa? Despidos va a seguir habiendo. El problema es que para la empresa el despido va a pasar de costar 20 días a 33 días por año trabajado porque todos los despidos serán improcedentes. Si el despido es más caro en esta situación difícil, las empresas lo tienen más complicado. Pero el esquema, el viejo esquema ideológico de la lucha de clases de la ministra de Trabajo se aplica sí o sí. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya no tendrán que esperar para cobrar el paro los trabajadores afectados por la crisis generada por el coronavirus. En cuanto el Servicio Público de Empleo les reconozca la prestación, pueden disponer del dinero sin ningún tipo de comisión. Joaquín Bizmanos.
Ya no habrá que esperar al día 10 del mes siguiente para cobrar la prestación del paro como se venía haciendo hasta el momento. A partir de ahora, una vez que los Servicios Públicos de Empleo la reconozcan, se lo comunicará a la entidad financiera para que ya a partir de entonces anticipe el pago al beneficiario y pueda hacer frente a sus gastos. El objetivo del convenio, que en principio tiene una duración de 3 meses, se puede prolongar, es aliviar el impacto negativo que esta situación provoca en los afectados por un ERTE, por ejemplo, paliar las consecuencias, en definitiva, de esta crisis sobre los colectivos más vulnerables.
Y te cuento que la criminalidad bajó en el primer trimestre del año, sobre todo los hurtos y los robos, un descenso que incluyen los delitos cometidos en la última quincena de marzo con el confinamiento general de la población, cuando las infracciones se redujeron en un 73,8%. Juan Baño.
En un trimestre en el que se esperaba un repunte en la actividad delictiva, el confinamiento revierte las expectativas y la media de los 3 primeros meses del año nos dan un descenso del 8,9% de la criminalidad, más que los comportamientos delictivos que han visto reducida su actividad, como un 17% menos de hurtos o un 16% los robos con fuerza en domicilios. Estos datos ya avanzan que estamos efectivamente ante uno de los momentos dulces en la lucha contra el narcotráfico. Cuando todo baja, solo hay 3 tipos delictivos que suben: el tráfico de drogas, un 1,6%, los delitos sexuales con penetración sufren un incremento del 13%, especialmente en las Islas Canarias, Baleares y Aragón. Y otro dato inquietante, crece un 10,5% los asesinatos, sobre todo en Andalucía y Castilla y León.
Y te hablo ahora de un sabotaje a gran escala de la red de Internet en Francia. Miles de hogares se han quedado sin conexión en la región parisina de Val-de-Marne. Corresponsal, Asunción Serena.
Han llegado a ser 100.000 los usuarios afectados, clientes de Orange, particulares, empresas e incluso hospitales. Este sabotaje a gran escala de la red de Internet se ha producido en el sureste de París y los responsables del mismo sabían lo que hacían, pues han localizado los cables subterráneos y han cortado una decena sirviéndose de una sierra circular y a trozos para dificultar la reparación. La policía parece relacionar estos actos con otras degradaciones y sabotajes detectados en el mes de abril por toda Francia contra antenas de retransmisión. La policía sigue la pista de colectivos de ultraizquierda cuyo objetivo sería desestabilizar la actividad económica.
Y en los deportes empiezan a conocerse el resultado de los primeros test en el fútbol español. Santi Duque.
Recordemos, Pilar, que los jugadores de los equipos de primera y de segunda división comenzaron a pasar las pruebas el pasado martes y que está previsto que la Liga los haga públicos mañana estos resultados, pero ya conocemos los que han dado los del líder de la primera división, Barcelona, Elena Condis.
Hemos podido confirmar que toda la plantilla, futbolistas y cuerpo técnico, han dado negativo en los test del coronavirus a los que se sometieron ayer. Solo falta Dembélé, que los pasará a principios de la semana que viene. Tal y como hemos contado, mañana está previsto que arranquen los entrenamientos en el Barça. Casi dos meses después, los futbolistas volverán a la Ciudad Deportiva para empezar las sesiones individualizadas.
Gracias, Elena. Recuerden que donde ya hay fecha oficial para el regreso del fútbol es en Alemania, donde ya han anunciado que el sábado 16 de mayo reanudarán la Bundesliga con la disputa de la jornada número 26. Lo harán a puerta cerrada y con 6 partidos, 5 de ellos a las 3:30 de la tarde. Y fuera del fútbol, en motociclismo, la Junta de Andalucía, Dorna, la empresa organizadora y el Ayuntamiento de Jerez han llegado a un acuerdo para la disputa de 2 grandes premios del Mundial previstos para el 19 y para el 26 de julio, a falta de que dé su autorización el Ministerio de Sanidad.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, sale el sol en este jueves nublado, 25 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la 2 en Alcalá, dificultades en la M40, en túneles del Pardo sentido 6, un accidente en Aranjuez, en la Nacional 400 está obligando el tráfico alternado en sentido Aranjuez, eso en las carreteras. Además te cuento que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio de apoyo psicológico dirigido a familiares de mayores en residencias. Si quieres recibirlo, un equipo de 25 psicólogos y psiquiatras de Cruz Roja con experiencia geriátrica te atenderán en el teléfono gratuito 900-107-917. Repito, el 900-107-917. Y además Madrid va a peatonalizar hasta 29 calles los fines de semana y los festivos para evitar las aglomeraciones. ¿Escuchas la tarde? Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Realmente casi puedo olerlo, oler ese sofrito, ¿no? Ese ajito picadito, quizá un poquito de cebolla también, ese perejil, todo muy picadito en la sartén, con el aceite de oliva ahí que se va calentando, que se va pochando, bueno, en fin, ese sonido sí tan típico, ¿verdad?, de cuando hacemos un sofrito y ese olorcito, ¿verdad?, te lo imaginas. Bueno, pues ya va quedando menos, si la Administración y Sanidad lo permiten, para que la cocina del restaurante Lar, al lado de la Plaza Circular junto a la Ría, en Bilbao, recupere este sonido. Esos fogones los dirige Laura Rubio con su marido Miguel Justo. El matrimonio, que son padres de 2 niños pequeños, como otros muchos españoles, tuvieron que cerrar las puertas de su negocio familiar, este restaurante. Un local en el que llevan trabajando desde su apertura en el año 2005. Laura y Miguel, por culpa de esta crisis del coronavirus, no podían afrontar los gastos del alquiler del local, pagar a los proveedores, asumir las nóminas de los 5 trabajadores del restaurante. Y ante la falta de liquidez, intentaron acogerse a los créditos puestos en marcha por el ICO, pero resulta que su petición fue rechazada, no cumplían todos los requisitos. Y la situación se complicaba por momentos. Las facturas no dejaban de llegar y, claro, no entraba ni un euro, ni un solo euro en la caja, el restaurante cerrado. Había que echar la imaginación al asunto, idear un plan de rescate. Bueno, pues en esta historia que te voy a contar, a lo mejor algo ha tenido que ver la calle en la que se encuentra el restaurante. Porque este restaurante, que se llama Lar, está en la calle Amistad de Bilbao. Y la amistad tiene mucho que ver con esta historia. Laura Rubio es propietaria, junto a su marido Miguel, del restaurante Lar. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades porque hoy es tu cumpleaños, ¿es así?
Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas felicidades. Estoy hablando de un plan de rescate. ¿Qué plan es ese?
Bueno, pues es un plan casi de supervivencia. Buscar una salida y la encontramos pues lanzando unos bonos de comidas que la gente compraba los bonos, pagaba por anticipado, y de esa manera pues nos proporciona el poder seguir trabajando, ¿no?
Pero este plan de rescate, para lo cual creo que fuisteis al WhatsApp y dijiste, anda, si es que tenemos aquí los contactos de los clientes, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que se nos ocurrió mandar a mensaje a ciertos clientes, no a todos, mandamos sí. unos cuantos mensajes.
A los habituales, y, ¿no? Por decirlo así.
Por decirlo así. Y la verdad es que empezaron a mandarnos mensajes de apoyo, de ánimo, a comprarnos bonos, pero estos mensajes se han ido pasando de unos a otros. Esto ha ido subiendo escalones y la respuesta es que ha sido tremenda, vamos.
Pero a ver, Laura, por cierto, ¿quién fue realmente el ideólogo? ¿Tú, Laura, o Miguel, que es tu marido y que sé que está ahí a tu lado?
Sí, aquí está conmigo.
Hola, buenas tardes.
Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿A quién se le encendió, ¿a quién se le encendió la bombilla?
Nada, como, realmente lo que hacemos hoy siempre es un trabajo en equipo, pero tú bien sabrás que no es una idea muy original. No es una idea, o sea, hacer unos bonos prepago no es una idea muy original, lo ha hecho mucha gente. Lo que es original, lo que es diferente, lo que hace que tú estés hablando con nosotros, es la respuesta de nuestros amigos, de nuestra familia, de lo que somos y de que es nuestros clientes, que son maravillosos. Clientes,
o sea, que tú consideras, Miguel, Laura, que consideráis que ya no son clientes, que son amigos, que son familia, has dicho incluso, Miguel.
Realmente ya lo considerábamos antes. Ya. O sea, es que ya quizás es la tormenta perfecta, ¿no? O sea, al final creamos una... O sea, para que esto se produzca, hay un componente primero, que es la tipología de nuestro establecimiento. Es un local pequeño, es un local que no va mucha gente, con una rotación baja, pero que somos todos conocidos, y es muy familiar. Las mesas no van por número, van por nombre propio.
¿Qué nombres?
Pues Alberto, Javier, Guillermo, Susana, Elena, los que Natalia, el que sea que venga. O sea, quiero decir, es que realmente, o sea, además siempre se produce una interacción entre las mesas mismas. Es una cosa curiosísima. Yo creo que en otros restaurantes no pasa eso.
Sea como sea, lanzáis esta idea, como tú dices, a lo mejor no muy original, pero sí en la respuesta, porque en 6 días vuestros amigos, clientes, familia, todos esos nombres y muchos más, han comprado de esa manera prepago para comer cuando puedan en vuestro restaurante por un valor de 30.000 euros. ¿Es así?
Sí, es así, sí. Es algo increíble, pero sí, efectivamente es así.
Bueno, ¿y me habláis? Dime, Miguel.
No, lo que digo es que hay un momento, es que a nosotros se nos escapa. O sea, quiero decir, nosotros partimos de la base de que vamos a obligar prácticamente a 15 o 20 clientes, los imprescindibles que cantaba Silvio Rodríguez, ¿no? Roberto Rich. O sea, aquellos que no dejan de... Esos que todos tenemos en nuestra cartera, en nuestra agenda, ¿no? Los imprescindibles. Decíamos a obligar prácticamente para poder seguir adelante. Pero esto se ha viralizado y hemos descubierto que los imprescindibles serán muchísimos más.
Y que somos,
seguramente seremos las dos personas más ricas de todo Vizcaya. De su...
Pues espera un momento, porque tú me hablabas, Miguel y Laura, de nombres concretos y yo quiero hablar de uno de esos nombres, que es Inma. Hola, Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres una de esas que ha comprado un bono de 5 comidas, ¿verdad?, para el restaurante Lar.
Sí, claro.
¿Por qué lo has hecho?
Hombre, porque son maravillosos, para empezar, porque no voy a dejar de ir. Entonces, bueno, pues adelanto. Ellos me ayudan y yo les ayudo, ¿no? Lo pienso un poco así. O sea, al final me aseguro que voy a poder seguir yendo a ese lugar maravilloso, ¿no? Y que ellos pueden seguir adelante. Yo creo que, bueno, que es que les queremos mucho. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, por amor, por cariño. Y también porque se come muy bien ahí, sí. Inma, ¿no? En el restaurante Lar.
Sí. Hombre, espectacular. Esto doy fe. El que no lo conozca, por favor, no puede perdérselo, porque es espectacular cómo se come.
O sea,
creo
que tú ya tienes ahí
lo puede decir todo el mundo.
Cinco comidas, cinco citas, previstas para cuando se pueda ir ya físicamente a comer al restaurante LAR. Nombres, Miguel y Laura, por ejemplo, el de Guillermo. Hola, Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pero, Guillermo, tú estás en Canarias.
Yo estoy en Las Palmas, sí. Yo soy de Bilbao, pero vivo en Las Palmas desde hace ya algunos años, pero eso no impide que cada vez que voy a Bilbao, que es con cierta frecuencia, pues una visita obligada es ir al restaurante LAR, y los considero además de un restaurante, pues como han dicho mis amigos.
¿Cuándo te enteraste de que Laura y Miguel tenían dificultades, que estaban a punto realmente de la ruina prácticamente con este confinamiento y con el hecho de cerrar el restaurante? ¿Y cuándo te enteras de que puedes comprar un bono para comer esas comidas, esas cenas, cuando todo esto pase?
Bueno, en primer lugar, yo hablé con Miguel en uno de los primeros días del confinamiento y ya me transmitió pues su inquietud. Y me dijo, bueno, yo creo que llego hasta aquí porque, claro, en esos momentos la incertidumbre era máxima porque no sabíamos cuánto tiempo, bueno, tampoco, lo seguimos sin saber, ¿no? Pero no sabíamos cuánto tiempo se iba a alargar esto. Y él me transmitió eso y unos, pues hará dos semanas o semana y media que recibí un WhatsApp que estimado Guillermo, pero bueno, se veía que era un WhatsApp dirigido a gente, clientes y amigos, decía, transmitiendo pues ya que efectivamente la situación era crítica y haciendo esta oferta, pues
¿cuántos menús has comprado, Guillermo?
Pues yo he comprado 10. Y esta mañana estaba pensando que ojalá hubiera comprado 20. Porque estando en Las Palmas, mucha gente de aquí me dice, oye, ¿te quedan menús y tal? Porque yo en más de una ocasión he ido con gente de Las Palmas al LAR y se han quedado encantados. Y claro, yo sin haberlo dicho, la gente le ve a Miguel en la televisión y me dice, oye, tal, he visto esto, tienes menú, tal. Y de verdad que me quedan, yo inicialmente cogí 10 y 2 me cogió mi hermano, que también es cliente, y me dijo, yo también quiero, no sé qué tal.
Qué bueno.
Y ahora me está diciendo la gente, oye, y yo digo, no, 5 me quedo yo por lo menos.
Bueno, pues esperar un momento, porque ya tenemos un nombre de mesa para Inma, otro nombre de mesa para Guillermo. Y hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú estás en Madrid, ¿verdad?
Sí.
Pero creo que en el restaurante LAR también hay una mesa con tu nombre y con alguien más de tu familia, ¿no?
Sí, mi mujer Nuria, que es de Vitoria, y bueno, la historia comienza allí, de que yo, cuando éramos novios, mi mujer y yo, pues yo la quería encandilar un día y la llevé sorpresa al restaurante de mi amigo Miguel, porque Miguel y yo nos conocemos de un pueblo de Galicia, un pueblo muy pequeñito.
¿Sí? ¿Cómo se llama el pueblo?
Villaza, de la provincia de Orense.
Muy bien.
Y nos conocemos de hace mucho tiempo, y entonces, hablando, me contó que tenía un restaurante, y nada, pues... Yo estaba con mi mujer, bueno, con mi novia, y quería darle una sorpresa, y la llevé por su cumpleaños al restaurante, a ver si la podía encandilar, y fíjate que me dio resultado que ahora somos marido y mujer, y tenemos un precioso niño juntos.
Hombre, ¿y todo esto gracias al restaurante LAR y a Laura y Miguel, crees
pues,
tú?
Pues, bueno, algo tiene que ver, porque además ellos dos han venido a nuestra boda, y...
¡Anda!
Y o sea, que son también parte de nuestra familia.
¿Y cuántos menús has comprado tú, Javi?
Bueno, yo he comprado... Creo que he comprado, bueno...
¿Cuánto?
Unos cuantos. Pues he comprado 25, creo.
Pero bueno, la de veces que vas a tener que pasarte por el restaurante LAR para cumplir con esta deuda. Laura, Miguel, le vais a tener que andar cambiando el menú constantemente.
Eso es tremendo. Sí. Como ves, hecho, efectivamente hablamos de amigos.
De hecho, yo lo quería rechazar y no me dejó Javi. Bueno, pero igual más... A Inma, por ejemplo, cuando nos hizo el ingreso, le hubiese dicho un tuite por las maravillosas fotos que hace. Porque Inma
que es fotógrafa, es Inma, sí.
La mejor fotógrafa que conocemos. Luego, a Guillermo. Guillermo es amigo también. Es que da igual, si todas las historias que podamos contar, es que te puedo hablar de todo. O sea, Guillermo tiene 3 hijos, Inma tiene 1, Javi tiene otro, que se llama Ibai. Nuria, su mujer, o sea, lo que es cierto es que nos conocemos todos. Nos conocemos y por eso digo que es más con restaurantes. Normalmente...
Al final somos una gran familia, ¿no? Al final nos tratamos todos de tú a tú, sabemos lo que nos pasa, cómo van creciendo nuestros niños, y al final se crea un vínculo muy grande, muy grande.
Y es
sí.
Bueno, me emociono también un poco yo.
Venga, que ya. No, Guillermo, di algo.
Que al final pasa un poco.
Yo, lo que quiero decir es que yo tengo ganas de ir, porque además el confinamiento, que tengo ganas de ir a un restaurante y es mi restaurante fetiche, y tengo ganas de pedir en concreto, que siempre me acuerdo, se lo digo a Miguel, un plato que hacen que es de perre chicos con huevo poché y foie, que es de quitar el sentido. Es una cosa riquísima. Y la verdad que llevo unos días pensando en eso.
Yo lo único que sé es que Ima, Guillermo, Javi y un montón de gente más, como vosotros llamáis amigos, clientes, familia en definitiva, tienen ya esos menús precomprados para cuando sea posible, que ojalá sea muy pronto. Así que Laura, sí, Miguel, os vais a tener que emplear a fondo, ¿eh? Ahora por fin podéis seguir adelante, vuestro negocio de momento se ha salvado, pero tenéis una deuda, ¿eh? Importante que cumplir, ahí a cocinar, Laura, a tope, ¿eh?
La deuda ya estaba establecida. Ahora lo que tenemos que hacer es ya no, al final la verdad es que es algo tan bonito y nos ha sobrepasado de una forma.
Bueno, que os vaya bien a todos, de verdad, que sigáis siendo amigos y que sigáis todos, además, hablando también los unos de los otros y comiendo también, como se tiene que comer, además, en vuestro restaurante, Laura, Miguel. Gracias, gracias Inma, Guillermo, Javi, gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Gracias a todos. Un abrazo.
Adiós.
Gracias.
Un abrazo, gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una marabunta de gente, bicicletas.
Los datos, esto nos recuerdan cuán inestable es todavía la situación. Es muy difícil quitarse este virus de encima, sobre todo en los núcleos de mayor densidad, Madrid, Barcelona. Y sobre todo, cuánto más difícil va a ser si la gente sigue haciendo el canelo en la calle.
No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque las presiones que sufre cualquier
persona. Es decir, que aquellos que van a decidir si salimos o no salimos a la calle, si comemos o no comemos, si paseamos, vamos en bici, es decir, los que van a decidir nuestra vida, nosotros no tenemos derecho a saber quiénes son. Esa es una argumentación política.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo, saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti de lunes a viernes. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org/emergencia coronavirus y colabora.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias, te vamos a contar lo que necesitas saber en este momento sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, Pilar, el gobierno va a cambiar los horarios de las salidas de los niños, claro, por el calor.
Sí, Fernando, las altas temperaturas empiezan ya a dejarse notar en los termómetros. Estos días están en torno a los 30 grados en casi toda España. Por eso, el ministro Illa ha anunciado que los paseos con niños menores de 14 años se van a revisar próximamente.
En algunos lugares empieza a hacer mucho calor y es recomendable que puedan salir en otras horas en que las temperaturas no sean tan altas.
Es una petición que ya habían realizado algunas comunidades autónomas. Ahora pueden salir siempre en compañía de un adulto en las horas centrales del día, de 12 a 7.
Segunda clave, Pilar, en solo 2 meses hemos superado los 26.000 fallecidos oficiales.
Sí, según los datos oficiales, como bien dices, Fernando, del Gobierno, en las últimas 24 horas han muerto 213 personas. Los contagios entre ayer y hoy han vuelto a subir, con un incremento de 754 nuevos casos solo detectados por los test PCR. Hay más de 2.500 nuevas altas y, en total, se han curado ya más de 128.000 personas.
Tercera clave, el verano se acerca y muchos quieren saber si van a ir a la playa, si pueden ir a las piscinas.
Pues estábamos pendientes de un informe del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre el comportamiento del virus en el agua. Ya conocemos sus conclusiones. Los expertos creen que hay poca probabilidad de contagio en la playa o en la piscina, pero no pasa lo mismo en agua dulce. En los ríos, lagos y estanques de agua no tratada, la posibilidad de contagio es mayor.
Hablaremos de este asunto despacio ahora con nuestro experto, el profesor Mistal, que es el que todos los días a estas horas nos desvela las claves médicas del coronavirus. Nos dirá si es peligroso o no lo de las piscinas. Cuarta clave, mañana abren los parques pequeños de Madrid, Pilar.
Así es, Fernando. Este viernes reabren las zonas verdes de distrito, pero no los 18 grandes parques de la capital. Es decir, aún no podemos pasear ni disfrutar del ejercicio al aire libre en el Retiro o la Casa de Campo. Los parques infantiles con columpios y las canchas también siguen cerrados.
Quinta clave, Alemania sigue dando pasos hacia la normalidad. Ya sabemos cuándo empezará la Liga Alemana.
Los Länder, las regiones alemanas, están teniendo capacidad de maniobra, aunque Merkel se ha reservado la posibilidad de dar marcha atrás ante un rebrote del virus. Lo último en Alemania es que ya sabemos cuándo empezará la Liga de Fútbol. Ya hay fecha. La Bundesliga se va a reanudar el 16 de mayo.
En la tarde de COPE te estamos contando hasta ahora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Como es habitual a estas horas, hablamos con el profesor Estanislao Nistal, que lo tenemos trabajando desde que comenzó la pandemia con nosotros. Profesor Nistal, buenas tardes. Sí, no sé si está por ahí el profesor Nistal. Profesor Nistal, buenas tardes. Sí, ahora sí. Profesor Nistal, vamos a ver, hemos tenido datos de 213 muertos. Parece que bajar de los 200 muertos nos está costando bastante y siguen los contagios. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué está ocurriendo?
Hombre, si vemos el número de personas que están ingresando en las UCI, se está bajando bastante día tras día. Y cuantas menos personas ingresen en la UCI, yo creo que lo vamos a ver, a empezar a ver las...
Va y viene el profesor Nistal. Vamos a ver si conseguimos... Vamos a ver si conseguimos estabilizar esa comunicación. Nos decía el profesor Nistal que lo fundamental era Bueno, la evolución de los que ingresan en las UCIs, que son a largo plazo en realidad los que al final pueden sufrir más. Bueno, si no tenemos al profesor Niztal, volveremos con él en unos minutos, porque sí quería ahora no hacer, digamos, el seguimiento. ¿Sí, profesor Niztal, nos oye ahora? No. Vamos a ver si podemos hacer otro tipo de análisis. O sea, está el análisis de la pandemia, pero también está el análisis de las consecuencias sociales de la pandemia. Y ahí es esencial la labor que están haciendo los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos trabajan como un almacén para poder distribuir comida. Enseguida hablaremos con Ángel Franco, director de la Federación Española de Bancos de Alimentos, pero me parece que sí tenemos de nuevo comunicación con el profesor Niztal. Profesor, vamos a ver si conseguimos seguir con nuestra conversación.
A ver, perdón, no sé qué
pasa. Nada. Nos decía usted que lo importante son los datos de ingresos en las UCIs.
O sea, a la hora de prever cuántas personas van a fallecer, las personas que están falleciendo son las que están en cuidados intensivos, así que ya. Si van entrando menos, cada vez va a fallecer menos gente.
Claro. Vamos a ver, hemos conocido en las últimas horas una propuesta del cardiólogo Fuster, un cardiólogo muy reputado, de utilizar anticoagulantes para luchar contra el COVID. ¿A usted qué le parece este tratamiento? ¿Para qué puede servir?
Pues es una cosa muy interesante y creo que sí que puede valer. El hecho es, pues como hemos hablado muchos otros días, la enfermedad transcurre en dos periodos muy bien diferenciados. Al principio de la enfermedad, que tenemos unos síntomas pues muy claros de relacionados con algo respiratorio, o bien tos, o bien que tenemos dificultad al respirar, pero a medida que se empeora la situación, pues podemos tener ya lo que es la inflamación aguda del pulmón, bajo oxígeno en sangre, y una de las cosas que se estaba viendo...
O miocarditis o otros efectos.
Eso es. Entonces, el tema de la formación asociado a esta falta de oxígeno, no se sabe todavía bien por qué, hay la formación de pequeños trombos y esos trombos pues pueden pasar a la sangre y no sé si en algún momento creo que hemos hablado también de que pues algunas personas, los niños o algunas personas estaban teniendo como una especie de sarpullidos
por el cuerpo.
Bueno, pues eso puede tener que ver con esos pequeños trombos, la acumulación de esos pequeños trombos en la piel o en algún otro lugar del cuerpo.
Ya.
Y en este sentido la administración de anticoagulantes pues puede servir para prevenir estos efectos, estos pequeños trombos en la sangre, claro que sí.
¿El Adiro 100, por ejemplo, el Adiro es un anticoagulante?
El Adiro sí, hay varios, lo único que no sé en concreto, no me ha dado tiempo a leer el artículo del trabajo del profesor Fuster, pero no sé si en concreto esos son los que están utilizando o no. Y todo esto tiene que ser siempre bajo...
Que nuestros oyentes no se pongan a tomar Adiro sin receta, tiene que ser el médico. Vamos a ver, el tema de las piscinas. El agua tratada está, digamos, frenará la expansión del virus. O sea, una piscina con buena dosificación de cloro, ¿es una garantía contra el virus o conviene ser prevenido?
Vamos a ver, aquí no soy un especialista en piscinas, pero si no recuerdo mal, alguna vez que me lo han contado, cuando realmente desinfectan las piscinas es durante la noche, cuando le ponen el cloro.
Ya.
Le ponen una cantidad muy grande de cloro, esa cantidad muy grande de cloro lo que hace es prevenir el crecimiento de microorganismos, algas, bacterias, otro tipo de microorganismos, y a lo largo de la noche tienen que transcurrir una serie de horas para que ese cloro, que es tóxico, pueda evaporarse. Y bueno, pues cuando nos vamos a bañar por la mañana, pues ese cloro que ya ha matado a todos los microorganismos, pues el agua en el que nos metamos pues va a estar bien, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando en esos primeros momentos yo supondría que no hay ningún riesgo, porque en estos virus también son sensibles a este tipo de moléculas para esterilizar el agua. Cuando vaya pasando, si hubiera un caso en el que una persona estuviese con la infección y, pues yo que sé, el virus estuviese, el agua no estuviese al final del día, ya no estuviese pues tan limpia, pues no lo sé. Otra cosa que sí que es también interesante es que hay algunas piscinas que se esterilizan por sal, son saladas. Entonces, ahí yo creo que sí que se ha visto que el agua salada, por ejemplo, La presión osmótica de la sal pues puede destruir a muchos microorganismos y bueno, pues este caso, en el caso del SARS-CoV-2 habría que verlo, pero podría ser otra manera de esterilizar el agua.
Ya, pero le veo a usted todavía muy prevenido con este asunto, ¿no? No, o sea, hay que verlo todavía, por
sí,
lo que nos
ya,
dice.
Haría falta un poco más de trabajo en este sentido, sí.
Y no sé si ha visto el estudio de la Universidad de Minnesota que habla de 18 o 24 meses de coronavirus, de COVID-19.
Pues, ¿se refiere al de las mutaciones o...?
No, a la al tiempo que va a estar con nosotros el virus.
Ah, bueno, pues, no sé, puede ser, esa es una estimación, hay otros muchos investigadores que dicen que este es un virus que se va a quedar con la humanidad.
Sí.
Seguramente cuando tengamos vacuna no va a quedar de la misma manera, puede convertirse en un virus estacional, igual que los otros coronavirus circulantes, pero tiene pinta de poder ser, si logra sobrevivir durante un año sin desaparecer, tiene todas las posibilidades de sobrevivir ya. No solamente 2 años, sino más tiempo.
Ya. Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Bueno, pues vamos a medir ahora o a conocer cuál es la situación social, la situación de los muchos que, bueno, pues ni siquiera están en un ERTE o si están en un ERTE no lo han cobrado. Los bancos de alimentos, como decía antes, son una reserva social hecha de voluntarios, de donaciones. Ángel Franco es director de comunicación de la FESVAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, Ángel, ¿cómo está la Federación de Bancos de Alimentos en este momento? Supongo que trabajando a tope. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Qué está sucediendo?
Hombre, lo que estamos viendo y preocupados, sufriendo, digamos, es el importante número de personas que están acudiendo a las ONGs con las que trabajamos y directamente, y algunos indirectamente hasta nosotros, solicitando alimentos porque se encuentran en una situación preocupante, porque han dejado de recibir ingresos, o bien el colchón que tenían para soportar una situación de crisis pues se les ha agotado o está a punto de agotarse, y están pensando en cómo alimentarse cada día y tienen que ir buscando opciones, y una de ellas pues es la de los bancos de alimentos.
Pero esto se parece a la crisis, digo, en cuanto a solicitudes, en cuanto a demanda de ayuda. ¿La crisis de 2008 es peor?
Yo diría que es peor en el sentido de que la crisis del 2008 fue una crisis financiera y como consecuencia social y económica, y mandó muchísima gente al paro. Pero esta crisis une un componente nuevo, y es que se ha paralizado la actividad empresarial, industrial, laboral, todas las actividades, incluso el mercado este paralelo, las personas que realizaban trabajos pues desde atender a personas mayores, mercadillos, limpiezas no declaradas y demás,
sí,
que todo
surgido.
Eso se quedó... Entonces, claro, hay un colchón ahí más de gente, un grupo de gente ahí más que se ve afectada por esta situación y que normalmente encima es la población más vulnerable y más necesitada de acudir a las ayudas alimentarias.
¿Y cuál es, digamos, la corriente de solidaridad que se está produciendo? Es decir, ¿los bancos de alimentos en España están recibiendo suficientes donaciones, suficientes ayudas de particulares, de empresas? ¿Se atiende bien la demanda? Porque, claro, muchos comedores hacen referencia a lo que tenéis vosotros en los bancos de alimentos, que en cierto modo sois intermediarios, si yo no estoy
claro.
mal informado, no gestionáis
sí,
directamente
nosotros...
la ayuda al que necesita de
claro,
comer, de cenar.
Nosotros... Sí, como comentas, nosotros captamos, conseguimos alimentos, bien sea por donaciones o en ocasiones comprándolos cuando tenemos dinero para cubrir los huecos que se puedan producir en las donaciones, y el problema, captamos esos alimentos, los almacenamos, los organizamos, los separamos por fechas de caducidad o por tipo de alimentos, y luego los agrupamos para ir donándolos a las ONGs locales y de proximidad, que son las que, digamos, están en contacto con los beneficiarios, con las familias atendidas, y en función de ese número de beneficiarios, de las personas, las edades, los ingresos y demás, se estipulan unas cantidades de alimentos y unos plazos, y se les va dando. Entonces, aquí muchas personas que nunca habían acudido hasta ahora a recurrir a solicitar alimentos, pues se están viendo forzados a tener que ir a este recurso social.
Y estáis bien abastecidos, o sea,
Bueno, quiero tuvimos, decir... digamos, ahí, por hacer un poquito un histórico, antes de Navidad hicimos la gran recogida anual que hacemos, sí. Ahí conseguimos 21 millones de kilos, os recordaréis. Luego en febrero nos entraron de los del FEGA, de los fondos europeos, unos 16 millones más de kilos y otros tantos a la Cruz Roja, con lo cual cuando estalló la pandemia pues estábamos bien. Rápidamente los alimentos que teníamos en buena parte los repartimos, los distribuimos y entonces se produjo ahí un momento de entre comillas de despiste, de hueco, sí. Con bancos de alimentos que se veían forzados a cerrar porque nuestros voluntarios son población de riesgo, son jubilados en su buena mayoría, y entonces hubo ahí unos días complicados. Ahora se ha ido estabilizando un poco la cosa, gracias a nuestra labor de promoción y a la labor que nos están haciendo los medios de comunicación como vosotros, pues nos están donando las empresas del sector alimentario muchísimos alimentos, las empresas financieras bastante dinero, y las empresas y los particulares también están participando en acciones solidarias económicas, porque ahora en esta situación no podemos hacer recogidas de alimentos presenciales y la solución es pues comprar alimentos, para lo cual lógicamente necesitamos dinero, y ahí
pues,
estamos.
Que siga la corriente. Supongo que se puede entrar en internet, buscar vuestra dirección y hacer donaciones.
Es bien fácil, www.fesval.org, y ahí tienen toda la información necesaria de lo que estamos haciendo.
www.fesval.org. Ángel Franco, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Y me vais a permitir ahora que salude a dos de los más brillantes analistas que tenemos en el mundo político, en el mundo del periodismo político en España. Paloma Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Y Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan?
Fernando, Paloma, estamos en el día de la resaca, después de la convalidación del decreto. Después de, muchas susceptibilidades o algunas susceptibilidades, sobre todo por parte de Esquerra, que tiene, me parece, un ataque de cuernos, ahora me diréis, y me da la sensación que el gobierno va apagando fuegos. Bueno, ayer tenía que conseguir apoyo suficiente, ahora tiene que conseguir que no se le enfade su socio Esquerra. ¿Cuál es vuestra impresión sobre lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre esas declaraciones que ahora vamos a escuchar de Carmen Calvo, en la que le dice Esquerra que la mesa bilateral, que eso sigue? Esto es lo que ha dicho Carmen Calvo.
Esta legislatura ha cambiado mucho con esta circunstancia, pero no ha hecho más que empezar a que vamos a seguir dialogando para que Cataluña tenga un futuro en nuestro encaje constitucional.
Paloma.
Pues mira, Fernando, yo creo que ayer sí que vimos una realidad que hay que mencionarla, que es que existen mayorías alternativas a la investidura de Pedro Sánchez, eso es cierto, pero también quiero recordar que la actitud que ayer vimos por parte de la portavoz socialista Adriana Lastra fue solo de reproches a la oposición e incluso a los grupos que además estaban apoyando ese día al gobierno, ¿no? Porque no sé si os disteis cuenta de que no hubo ni un solo reproche a Esquerra Republicana de Cataluña, que precisamente fue el partido que se fue de la abstención al no en el estado de alarma. Entonces, bueno, yo creo que sí, que lo has definido muy bien tú, un juego de equilibrios en el que el PSOE, aunque ayer no contó con los independentistas catalanes, está claro que no quiere dejarlos escapar, ¿no? Hoy Carmen Calvo les garantizaba que ese diálogo va a continuar. Y hemos visto a Oriol Junqueras esta mañana, que yo creo que por eso el gobierno se ha puesto las pilas a contestar a los republicanos catalanes, sí. Oriol Junqueras, que decía a Sánchez que tiene que escoger entre Ciudadanos o Esquerra y que sin mesa de negociación, nanay, que no van a seguir apoyando al gobierno.
Fernando.
Hombre, yo creo que lo que se vio ayer, yo no estoy tan de acuerdo con que hay una mayoría posible alternativa en el Parlamento, y de hecho la razón por la cual el gobierno ha salido tan rápidamente a decirle a Esquerra que sigue contando con ellos es porque sabe que el apoyo de Ciudadanos es un apoyo coyuntural, pero que Ciudadanos
sí, Fernando,
nunca...
pero una cosa ¿sí? es que sea un apoyo coyuntural y otra cosa es que no exista una mayoría alternativa. Ayer vimos 178 votos. No decimos que vaya a ser para todo, pero que lo que está claro es que sin los independentistas catalanes hay posibilidades de sacar adelante cosas dentro del Congreso. Eso lo vimos ayer, 178 votos.
cosas muy concretas y muy puntuales. Nunca el gobierno va a poder, apoyándose en Ciudadanos y en PNV, sacar adelante unos presupuestos, porque eso va a ser imposible de que se pongan de acuerdo. Y vamos, la comisión que ha empezado hoy también ya se ha evidenciado que va a ser muy difícil que nadie se ponga de acuerdo para buscar una mayoría alternativa. ¿Qué sería una mayoría alternativa? Una mayoría constitucionalista, una mayoría en la cual el PSOE no tenga que depender del independentismo, sino que pueda apoyarse los partidos constitucionalistas como Ciudadanos y como el Partido Popular. Yo creo que lo de ayer fue una pequeña refriega, un ataque de cuernos, sí, como dice Fernando, pero en realidad date cuenta que Junqueras ha salido rápidamente a marcar el terreno y el gobierno se lo ha respetado.
Ya. Oye, habláis de la comisión de reconstrucción que iban a ser los pactos de la Moncloa. Pachi López ha sido elegido, no ha habido acuerdo porque el PP proponía a Ana Pastor, lo ha sacado adelante el PSOE con la ayuda de Unidas Podemos y de algún partido más, y Pachi López ha comenzado su tarea como presidente de esta comisión con estas palabras.
Esta comisión no es una sesión de control. Esta comisión no es una mesa de negociación entre la oposición y el gobierno.
Entonces, Paloma, ¿qué es esta comisión? ¿Sabes tú lo que es?
Pues esta es la pregunta del millón, Fernando. Lo hemos hablado aquí mil veces, ¿no? El futuro de la comisión, ya sabes que yo creo que tiene poco futuro. Lo hemos hablado mil veces. Bueno, él ha intentado hacer, que me parece bien, la posición de Pachi López, de intentar hacer ese llamamiento a dejar las rencillas, a pedir que no se convierta en el enésimo ring entre la oposición y el gobierno. Pero la realidad es que esta comisión ya... Su negociación para puesta en marcha fue algo completamente frustrado. Ni siquiera el Partido Socialista cedió a que la presidencia la tuviera los líderes de la oposición, en este caso el PP. Estaba claro que iba a ser Pachi López porque los socialistas no iban a dejar que la presidiera el Partido Popular. Así que no, la comisión echa a andar sin saber realmente ni el objeto ni los objetivos y sobre todo lo que van a conseguir, que yo creo que va a ser más bien poco.
Fernando.
Okay, y echa a andar sobre todo bastante tarde, ¿no? Porque ya han perdido bastante tiempo en ponerla en marcha, y cuando empiecen a tomar las primeras decisiones, que será difícil que tomen decisiones consensuadas, ni siquiera hoy se han puesto de acuerdo en la forma de votar a la presidencia, y de hecho el tercer partido de la Cámara, que es Vox, se ha ausentado y no ha votado a Pachi López, ¿no? Entonces yo creo que nace tarde y nace con unas competencias y con una legitimidad bastante, bastante dudosa, justo en el momento en el que son las autonomías las que están pidiendo cada vez más protagonismo a la hora de tomar las decisiones de la desescalada. Yo no sé, cuando la comisión llegue a abordar determinados acuerdos, si van a tener efecto o no.
Pues no, tendrán como la mayoría de cosas en el Congreso.
Ya, no sé, tú, Palomar, es muy
escéptica. Yo
soy muy pesimista, Fernando, porque es que desde el primer momento esto no han sabido ni pactarlo y se ha visto que no hay una voluntad real. Lo que pasa es que sus señorías algo tenían que hacer en el Congreso, pero lo vamos a ver, que yo creo que va a ser un fracaso.
Igual efectivamente es eso, simplemente una forma de justificar un salario que siguen cobrando sin que de momento se sepa qué están haciendo, claro.
Fernando Palmero, Paloma Esteban, gracias por haber estado con nosotros, como siempre, acertados y precisos en vuestro análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Subieron las temperaturas, de hecho, bueno, pues desde el fin de semana, ¿verdad? No digo que parezca que estamos en verano, pero es verdad que han subido. Está el cielo hoy un poco plomizo, al menos en Madrid, no sé, por tu zona. Pero lo cierto es que parece que hemos dejado atrás el invierno. Y cuando llega el buen tiempo, también transformamos de alguna manera los platos que hacemos, ¿no? Buscamos recetas nuevas, pero hay una que nunca falla, que es la ensaladilla rusa. Seguro que ya has hecho la primera ensaladilla rusa de esta temporada. ¿Cómo la haces tú? De eso hablamos hoy con los oyentes de la tarde, Rosa.
Pues sí, Pilar, nos están llegando muchas sugerencias. ¿Qué te parece ponerle a la ensaladilla rusa un poquito de manzana verde en trocitos? Nunca lo he probado.
Pues
pero
mira,
bueno,
sí, le pega, hay que probarlo.
Le pega, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Bueno, lo que sí está claro, dicen por aquí, que la ensaladilla rusa tiene que ser sencilla.
Pues mira, la ensaladilla que yo hago es muy sencilla, porque esas personas que le ponen tantas cosas, al final no se sabe si es una ensaladilla o qué lo que es. Pongo mucha cebollita muy, muy, muy bien picadita, muy picadita. La papa la dejo enfriar un poquito para que no se haga un puré de papa. Atún. Cuando guiso las papas, guiso una zanahoria. Y después una buena mayonesa.
Y al final decoro con unos huevitos duros alrededor, cortaditos en ruedas, unas aceitunitas, claro, sin pipa, para no perderte ahí un diente. Y ya está, besito.
Importante, aceitunas en hueso.
Claro, claro. Esta es una cuestión importante, las papas o las patatas. Papas.
Ay, Pilar, espera.
¿Machacadas o enteritas?
Y otra pregunta más, otro motivo de debate, ¿con patata o sin patata? Porque aquí va uno, sí, que dice que de patata nada, mira.
Pues mi ensaladilla rosa preferida, bonito del norte, no atún, anchoas, huevo duro, aceituna blanca y negra, langostinos y espárragos. Con una mayonesa de lujo casera, nada de bote. Patata nunca. La patata lo único que hace es llenar y quitarte todo el sabor de todas las otras cosas. Cero patata, pero con todo lo otro.
Me queda blanca.
Yo no digo que no, querido oyente, además tiene una pinta buenísima, porque pero yo creo que eso no es ensaladilla rusa.
Le falta algo, o sea, le falta la patata,
que,
¿no?
Puedes cambiar muchos ingredientes, pero a mí me parece que la patata va siempre. Bueno, es mi opinión,
sí.
¿Eh? Es
a
mi
mí
opinión.
También, ¿eh? Me faltaría la patata en esa ensaladilla rusa, pero bueno, aquí cada
pero
uno...
Pero bueno, sí. Oye, pero gusto. Ya ves que... Y la gente tiene muchos trucos, y yo le pongo esto, y yo le pongo lo otro, y esto ni se te ocurra, ¿eh? ¿Eh? Y sobre todo la mayonesa, que esta también es una cuestión muy importante. A mí me gusta además con mucha mayonesa y a ser posible casera. Ay, y a ti, ¿cómo te gusta? ¿Tú cómo la haces? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz en el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Resistiré y confinamiento, ahí va a haber algo chulo seguro.
Pensé, esto va a ser enorme.
Manifestaba un poco el espíritu que todos estamos viviendo en estos días.
Esta es la historia.
Resistiré es una canción que te ayuda a seguir adelante.
De cómo se hizo.
Muchas personas con muchos equipos diferentes y en muchos lugares diferentes.
Resistiré 2020.
Nadie supo lo que había hecho el otro músico hasta que escucharon el tema en la radio. Nadie.
Me parece increíble el resultado. Me parece buenísimo.
Una canción que te sostiene o que te empuja.
La primera escucha de la canción me encantó.
Desprendía una energía preciosa.
La banda sonora de los aplausos de las 8 de la tarde.
Porque somos muy fuertes y porque vamos a salir muy pronto.
Así que vamos a resistir y vamos a ganar.
Resistiré 2020. El domingo por la noche, en 13.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
El dinero no es dinero. El dinero es lo que cuesta. Y si la vida está en juego, suma más que lo que resta. Hoy nos toca hacer justicia con los que juegan su vida. Llegó el momento en que todos cuidamos a los que cuidan.
En Bankinter queremos decirte con hechos que esto pasará. Por eso creamos en exclusiva para los profesionales sanitarios la única tarjeta de crédito sin intereses, sin comisiones y gratuita durante todo el 2020. Porque si alguien es importante para todos, también debería serlo para tu banco. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En OCU ya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, OCU multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de Vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. Porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico. A cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.